volando. Bueno, 14:35 en la República Argentina. Nos vamos a dar un gustazo. La verdad que nos vamos a dar un gustazo porque vamos a empezar nuestra primera nota. Es con Alberto Venegas Lynch, hijo. Javier Milei lo llama el prócer, ¿sí? Es uno de los grandes hombres que acompañan al presidente de la República, de consulta permanente. Y la verdad que, insisto, nos damos un gustazo de poder tenerlo en esta tarde aquí en el aire de Radio Mitre. Alberto, mucho gusto. Soy Gabriel Anhelo. Insisto, es un placer tenerlo para conversar un ratito con nosotros aquí en Radio Mitre. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo está usted? Gracias por el llamado.
No, por favor, usted por atendernos. ¿Cómo está?
Muy bien, hay que decir por ahora, porque uno no sabe qué puede ocurrir, pero por ahora todo muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Alberto, voy a arrancar con una pregunta que me parece interesante también que usted me pueda dar su análisis. Se ha debatido mucho sobre lo que ha sido la charla, el discurso, la presentación del presidente Javier Milei en Davos. Le quiero preguntar a usted qué le pareció.
Bueno, me pareció una de las piezas más extraordinarias que se han escuchado en los últimos tiempos. Resume Javier en esos 23 minutos los ejes centrales de lo que son los valores de Occidente. Me llama poderosamente la atención que algunos distraídos han dicho que el presidente desperdició el tiempo porque no vendió productos, como si se tratara y tuviera prioridad vender el litio o la soja en lugar de vender valores y principios que permiten, entre muchas otras cosas, vender productos y realizar contratos. Yo creo que los ejes centrales de lo que él ha puesto, el rol del empresario para distinguirlo en forma tajante del pseudo empresario que vive de privilegios y mercados cautivos y que en realidad es un varón feudal que explota miserablemente, especialmente a los más necesitados, ha destacado el rol del empresario, que Herbert Spencer es citado por Juan Bautista Alverde, precisamente en la misma línea de lo que decía Javier, que son héroes, más aún agregaba Herbert Spencer, citado por Alverde, que en muchos casos en las plazas públicas, en lugar de tener militares blandiendo sables y políticos, debería de ponerse estatuas de empresarios, porque a ellos les debemos las comunicaciones, les debemos los transportes, les debemos los medicamentos, les debemos la comunicación que ahora estamos teniendo, uh-huh, y tantas otras cosas. Entonces, a eso se agrega, subrayaba Javier, la importancia de explicar, tomo un minuto, no me quiero ir por las ramas, pero el tema del ambientalismo, sí, no es que no nos demos cuenta que hace frío y en otro momento hace calor y sube la temperatura. Lo que están desarrollando muchos autores es que hay una arrogancia fenomenal de parte de las personas de pensar que son los seres humanos los que cambian el ambiente, cuando lo quiero ilustrar de esta manera. La Tierra gira en torno a su eje a 1000 kilómetros por hora, sí, y en torno al Sol, y esto no es un lapsus, 100.000 kilómetros por hora, sin conductor a la vista. Y pequeños desfasajes de las órbitas producen y han producido en la historia de la humanidad, incluso antes que aparezca el ser humano, con los dinosaurios y todo lo demás, con calores horribles y las vegetaciones y todo lo demás. Yo sugiero, para no tomar más tiempo con esto, que vea quien nos están escuchando en YouTube a tres personajes, uno Ivar Giaber, que es premio Nobel en física, uh-huh, otro es John Coleman, que ha sido el fundador de Weather Channel y el primer CEO, y el otro es Patrick Moore, que ha sido presidente de Greenpeace de Canadá, y los tres dicen que es una arrogancia y que es en gran medida un fraude y muy malas mediciones. Eso no quiere decir, Gabriel, que no nos demos cuenta, uh-huh, y que no apoyemos que cuando hay lesión de derechos de otros, por ejemplo, cuando alguien le tira ácido sulfúrico al jardín del vecino, claro, o la polución, esto tiene que ser castigado por la ley.
Claro.
Pero esto no es las figuras que se utilizan de la subjetividad plural y los derechos difusos, que le dicen hasta los chiquitos, digamos en el colegio, que para cuidar la propiedad del planeta hay que destruir la propiedad privada, que es el incentivo mayor, digamos, para cuidarla. No sé si me fui por las ramas.
No, pero está muy bien. A mí sabe, Alberto, que me gusta, siempre yo llamo a los protagonistas y a las personas para escucharlas, y me parece perfecto que lo desarrolle y me ha quedado claro. Ahora, me surge a partir de esto una segunda pregunta. Hace mucho tiempo que la Argentina no tenía un presidente que se le prestaba tanta atención como a Javier Milei.
Yo creo que sí, y se debe a las razones que antes decíamos, Gabriel, que hace 80 años, largos 80 años, que no escuchábamos que se ponga sobre el tapete los temas que ha puesto Javier desde su campaña y desde mucho antes. Yo creo que por eso lo he bautizado cariñosamente como el segundo milagro argentino después de Alberdi. Mi querido amigo Armando Rivas decía que Alberdi era un milagro argentino. Yo digo que Javier es el segundo milagro argentino, que ha corrido el eje del debate, incluso en sus colegas, en muchos de sus colegas, Gabriel, y en toda la estructura política. Los muy indiscretos archivos muestran que esos políticos que ahora están hablando de reducir el gasto público, bajar impuestos y terminar con la inflación, resulta que cuando tenían otras posiciones marcaban puntos completamente distintos. Afortunadamente hay un corrimiento en el eje del debate. Y le agrego, Gabriel,
sí,
que yo era un admirador de Álvaro Alzogaray. Éramos juntos miembros en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, lo visitaba yo en la calle, su oficina en la calle Riobamba, pero claro, no hay que ser injusto con las personas en los distintos tiempos, pero esto no tiene ni remotamente un parecido por la potencia que tiene Javier Milei, y porque toda su campaña, nadie se le ha escapado, ha sido una serie ininterrumpida y consecutiva de clases de economía, de filosofía y de marcos institucionales. Yo creo que esto es una suerte. Pero antes de seguir adelante, Gabriel,
¿sí?,
quiero hacerle un comentario a usted personal. Yo estoy entrenado en la crítica, digamos, en los juicios críticos y en los debates, así que no soy muy afecto a alabar y ponderar a las personas, y menos así en vivo como lo voy a hacer ahora, pero igual que le dije a su colega Alconada Mon y a Laura Di Marco, creo, Gabriel, que su trayectoria y lo que he escuchado de usted es honra al periodismo y muestra investigaciones que son muy suculentas, con mucha seriedad y cordialidad. Y quiero en este contexto decirle que en una de mis caminatas diarias escuché su reportaje a Javier Milei, que me pareció formidable.
Bueno, le agradezco y, a ver, permítame decirle que viniendo usted me deja en un lugar incómodo porque, sinceramente, no estoy acostumbrado a estas cosas y le agradezco. Trato de ser lo más sensato posible, trato de ser lo más empático posible con la gente que me está escuchando y trato de ser lo más respetuoso posible con aquellos que me permiten entrar en estas entrevistas. Pero nada, Alberto, me ha dejado sin palabras, lo cual es difícil. Se lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno,
para mí es un halago muy importante y se lo agradezco. Alberto, lo que yo le quiero preguntar, más allá de este elogio que me ha dejado un poco sin palabras, ¿cuándo empezó a ver usted en Javier Milei este hombre que hoy dice que es el segundo milagro después de Alberdi, ¿no?, como lo ha titulado recién? Digo, ¿cuándo usted empezó a decir, vamos a seguir a este muchacho, que me parece que este muchacho tiene algo?
Bueno, no me acuerdo bien de las fechas, Gabriel, pero en una oportunidad hace tiempo, yo no sé ya cuántos años, bastantes, me invitó Javier a almorzar al restaurante de la Recoleta, La Biela. Llevaba un libro mío, Fundamentos de Análisis Económico. Me llamó la atención los subrayados que ahí tenía, me llamó la atención su capacidad analítica, me llamó la atención su capacidad didáctica y me llamó poderosamente la atención su honestidad intelectual. Uh-huh. Él no tenía ni remota idea que se iba a dedicar a la política y yo tampoco, más aún en un, como él ha citado varias veces, en una fiesta en New York City, yo le dije a Javier que esperaba que él no se tentara con la política porque necesitamos como el pan la batalla cultural. Él accedió, asintió a esa afirmación y luego, diría yo, afortunadamente, se percató que había un espacio sin ocupar en el nivel político y no hemos escuchado, como le decía antes Gabriel, no hemos escuchado estos puntos en el nivel político desde hace 80 años. Y ya que mencioné, si usted me permite, Gabriel, lo de la cultura y la batalla cultural, quiero decir que en esta cita que hace muy generosamente Javier de mi definición sobre el liberalismo como el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, eso es la esencia de la cultura. Uh-huh. Hoy día que se está debatiendo si la cultura tiene que, la llamada cultura, tiene que estar o no financiada coactivamente por el aparato estatal, yo creo que la manifestación de cultura es precisamente el respeto al otro y no arrancarle recursos. Lo mismo que no es un buen verdulero aquel que está siendo financiado coactivamente con el fruto del trabajo, claro, ajeno.
Por supuesto.
Entonces, este aspecto de la cultura me parece esencial. No es porque se esté subestimando valores culturales, el teatro, el cine, la literatura, que son esenciales para la vida misma, pero que no deben ser, como digo, arrancados del fruto del trabajo ajeno. Y agrego que en esa definición pongo deliberadamente la palabra respeto, lo cual no quiere decir que adherimos al proyecto del vecino. Más aún, nos puede resultar repugnante. Pero si no hay lesión de derechos en una sociedad libre, no se puede recurrir a la fuerza. Por eso no utilizo la palabra tolerancia, que no es una palabra que me agrade mucho, porque tiene cierto tufillo inquisitorial, como alguien que está parado en la loma y mira a los demás perdonándole sus errores. Los derechos no se toleran, los derechos se respetan.
Exactamente. Y justamente le quería preguntar, a mí me llamó mucho la atención, hay varias frases que me vienen llamando la atención de esto de tomar las calles y ir contra este gobierno. Me llamó profundamente la atención en un país que decimos o que queremos tanto a la democracia, que Daer livianamente diga, no van a caminar tranquilos aquellos dialoguistas. Y tengo que pedirle un análisis sobre esta oración, sobre esta frase, o este casi intento de amedrantamiento a aquellos que no piensan de igual manera que, por ejemplo, Daer o cualquier otro sindicalista, Alberto.
Bueno, a mí me gusta más bien hacer un debate de ideas y eludir cuestiones personales, pero tomo lo que usted dice, Gabriel, uh-huh, más generalizado y abierto, si se quiere, sí. Y es que como usted bien dice, muchos de los que están patrocinando y alardeando, digo yo, de demócratas, en realidad no entienden qué es la democracia, porque la esencia de la democracia, como dirían los Giovanni Sartori de nuestra época, es el respeto a los derechos de las personas. La parte mecánica y formal es el recuento de votos. En las asociaciones sindicales, me parece que hay dos puntos para resumir. El primer punto es que no puede haber cuotas obligatorias de afiliación.
Claro.
Y el segundo punto, que va más allá, y es en todos los trabajos, que lo incluyen a usted, nos incluyen a todos, uh-huh, debe abolirse, esto asumo yo la responsabilidad, no es que estén diciendo otros, los agentes de retención. El retenerle al empleado un peso es una inmoralidad. En realidad, ¿por qué se le retiene al empleado? Porque se sospecha y se conjetura que el empleado no va a destinar los fondos a los mismos lugares a donde los, claro, destina el agente de retención o sus destinatarios finales.
No me
Entonces,
va a elegir.
Esa diferencia entre salario bruto y salario neto no debería de existir. Entonces, las asociaciones sindicales son bienvenidas. ¿Para qué sirven los sindicatos? Para todo lo que le dé la gana a los sindicados. Lo que no se puede soportar, me parece, en una sociedad libre, es la figura de la personería gremial que Perón tomó de Mussolini. Claro. Es personería jurídica, no personería gremial. Y si alguien quiere desafiliarse o no afiliarse, tiene todo el derecho de hacerlo. Lo mismo con el concepto de la huelga.
Claro.
La huelga es un derecho sagrado a no trabajar, pero lo que no hay es la facultad del patoterismo de obligar a otros a no trabajar.
¿Se entiende? ¿Hay alguna explicación para hacerle un paro general a un presidente a 44 días de haber asumido con la herencia que recibió? Porque ese es un contexto que no podemos dejar de poner, por lo menos en este pequeño y tan corto análisis de 44 días. ¿Hay alguna manera de explicarlo? Digo, más allá del derecho a huelga, a protestar, a manifestarse. ¿Hay algún tipo de explicación, Alberto?
Yo creo que sí hay una explicación. Y hay una desesperación por terminar con los curros y los kioscos, las inmoralidades y las corrupciones. Eso desespera a los dueños de esos kioscos, que no son solamente de determinada área. Hemos mencionado antes a los pseudoempresarios o varones feudales. A muchas áreas hay kioscos y se están poniendo ahora en evidencia. Yo agregaría que me llama poderosamente la atención, otra vez sería cómica si no fuera trágico, que alguien le esté diciendo, a raíz del DNU y a la llamada ley ómnibus, que Javier Milei quiere acumular poder, quiere abusar el poder, cuando precisamente esa legislación es para limitar el poder, del gobierno y para otorgarle o transferirle a la gente el poder de decidir sobre el fruto de su trabajo que no ha tenido durante los últimos largos tiempos.
Uh-huh. Alberto, esto se lo pregunto como economista, usted lo debe haber escuchado, yo lo escuché varias veces, que esta ley ómnibus, lo que quiere hacer Javier Milei es empobrecer a la clase media, destruir a la clase baja. Bueno, ¿usted qué análisis hace respecto a esto? Perdón.
Hago este análisis, sí. Gabriel. Yo sé el espíritu de su pregunta, así que no, lo que voy a decir no está dirigido a lo que usted está diciendo. Uh-huh. Pero quiero hacer una pequeña, si me permite, corrección semántica.
Por supuesto.
Yo no hablaría más de clases sociales, uh-huh, porque clase social viene del marxismo, que decía que el proletario y el burgués son de una clase distinta, razonan distinto, y de ahí el polilogismo. Aunque ningún marxista jamás explicó en qué funcionan y cómo funcionan los hilos argumentales,
tal cual, sí,
digamos, de un proletario o de un burgués. De manera que cuando, esto lo dije la última vez en la Feria del Libro, precisamente con Javier Milei, yo decía, cuando uno le repregunta a alguien, ¿pero qué quiere decir con el tema de las clases sociales? Bueno, yo en realidad lo que quiero decir es ingresos altos, medios y bajos. Bueno, diga eso, pero no usemos esa expresión, uh-huh, porque clase baja, a mi juicio, es un concepto repugnante. Clase media es algo anodino y clase alta es algo de una frivolidad pasmosa. Bueno, habiendo dicho eso, yo creo que es muy importante en este contexto del presidente Milei que lo que se quiere es abrir las puertas de par en par para estimular el ahorro externo e interno y la inversión a los efectos precisamente de que aumenten salarios e ingresos en términos reales. Uh-huh. La única diferencia entre los salarios de Alemania y Uganda son las tasas de capitalización. Es decir, maquinarias, equipos, herramientas, instalaciones, conocimiento relevante que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Y para eso se necesitan marcos institucionales civilizados que atraigan esa inversión. Ni siquiera, Gabriel, es un tema de recursos naturales. A veces se dice, bueno, ¿qué va a hacer de algunas provincias que son inviables? No. Tengamos en cuenta que Japón es un cascote y el 20% es habitable. Tengamos en cuenta que Suiza no tiene recursos naturales. Tengamos en cuenta que África es el continente que acumula la mayor dosis de recursos naturales del planeta y la gente se muere de hambre con moscas en la frente, con infecciones varias, etcétera. De manera que es precisamente para mejorar la condición de la gente, muy especialmente de los más vulnerables.
Alberto, ¿cree que esta semana puede ser una semana clave, importante, trascendental para el presidente Milei, teniendo en cuenta lo que puede llegar a avanzar la ley ómnibus y por el paro general que le están proponiendo al presidente? ¿Cree que puede ser una semana clave para el presidente?
Bueno, no tengo la suficiente información. Sospecho que sí, por lo que dicen e informan en los medios, creo que muy ajustadamente. Creo que es útil también para los radioescuchas que nos están atendiendo ahora, que sugiero que para el análisis del DNU vean a cuatro autores o cuatro juristas que son de una consistencia y una argumentación muy sólida, que son Alejandro Fargosi, que son María Eugenia Talerico, que es Ricardo Rojas y es Mauricio D'Alessandro. Los cuatro muestran la importancia del DNU y la llamada ley ómnibus a los efectos de solucionar los problemas de la gente, muy especialmente, repito, reitero, me pongo cargoso, digo ad nauseam esto, de los más vulnerables y los más necesitados. Pero hay una cosa, Gabriel,
sí, Alberto,
que ha dicho tantas veces Javier en su campaña, y antes de ayer volvió a reiterarlo, porque yo comprendo y hago énfasis, para usar terminología militar, en la estrategia, o sea, los objetivos. La táctica, o sea, los medios que se utilizan, a veces tienen que cambiarse. Es un desastre, es una catástrofe lo que recibieron. A veces puede haber incluso algunas contradicciones, algunos ángulos que hay que limar. Pero lo que ha dicho en la parte monetaria, Javier, es que quiere, y reitera, que quiere eliminar ese adefesio que es el Banco Central. Porque los banqueros centrales, por más competentes y probos que sean, aunque sean los mejores del planeta, están embretados entre tres posibilidades: ¿a qué estás a emitir? ¿A qué estás a contraer? ¿O dejar la masa monetaria inalterada? Cualquiera de las tres cosas que decida va a estar alterando, prostituyendo, denigrando los precios relativos, que son los únicos indicadores que tenemos para operar en el mercado. Y a veces si se dice, bueno, pero no seamos exagerados, supongamos que los banqueros centrales, no que tienen la bola de cristal, pero que hacen lo que la gente hubiera hecho. La respuesta es, ¿para qué diablos se metieron si van a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente? Sí, sí. Con ahorro de honorarios. Y después, por último, se dice esta falacia ad populum. Bueno, pero ¿dónde no hay banco central? Bueno, hay algunos países, la experiencia de Ecuador, la experiencia de El Salvador, la experiencia de Hong Kong y otras. Pero en fin, lo importante es que con esa falacia ad populum no hubiéramos salido, Gabriel, de nuestros ancestros, del garrote, el taparrabo y la cueva, porque el arco y la flecha era algo nuevo, no sin probado. Duda, el duda. Tema es que desde el Banco de Inglaterra, en el siglo XVI... todos los bancos centrales tienen en su carta orgánica el punto de preservar el valor de la unidad monetaria. Bueno, pues les informo a todos los que nos están escuchando que jamás en la historia de la humanidad ningún banco central hizo semejante cosa.
Alberto, déjeme hacerle una pregunta de pensamiento, una pregunta muy intelectual, muy suya, relacionado con Javier Milei. ¿Cree que por momentos al presidente lo subestiman?
Una pregunta tal vez difícil de responder. Yo creo que hay algunos que lo subestiman, pero en mayor proporción creo que hay como varios capítulos en esto. Uno, gente de buena voluntad, bien intencionada, pero viene de la tradición totalitaria, marxista o alguna variante del socialismo, y es lo que presenta Javier, una píldora demasiado grande para tragar y digerir. Y por lo tanto se oponen. Hay otros, afortunadamente no muchos, que son envidiosos, que no soportan que haya aparecido casi de la nada Javier Milei y haya hecho un batacazo del nivel que hizo en las elecciones con casi 12 puntos de diferencia. Y afortunadamente como es del dominio público, otro espacio muy generosamente ha dado su apoyo y ha fortalecido este espacio de La Libertad Avanza, que le deseo la mayor de las suertes. Y cuando digo, me quiero corregir, la mayor de las suertes, parecería que uno como le está haciendo un favor a La Libertad Avanza o Javier Milei, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos.
A todos.
Es la suerte que sigue nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos.
Sí, está claro, está claro. ¿Cree que las medidas que está tomando van por el camino correcto en estos pocos días de gobierno que tiene el presidente?
Bueno, eso es meterse, como digo, más en la táctica y no en la estrategia. Uh-huh. Se han encontrado con una red purulenta de una envergadura tan monstruosa que a veces da la sensación de que hay marchas y contramarchas, hay alguna discusión, pero como he dicho y creo, he dicho en otros lugares y creo que lo repetí acá, lo importante es ver cuál es el rumbo ¿y cuál es el balance neto? Y por ahora, el rumbo y el balance neto es extraordinario. Por supuesto, usted también probablemente sepa, Gabriel, que también me ha citado Javier Milei, uh-huh, diciendo, como he repetido yo muchas veces, que los liberales no somos una manada y no detestamos, uh-huh, el pensamiento único. Por lo tanto, bienvenidas las diferencias entre nosotros. No tiene por qué haber acuerdo total. Hay acuerdo en el eje central, hay acuerdo en esta marcha hacia la libertad, en devolverle, empoderar a la gente en sus derechos. Hay otras cosas que yo le confieso que no tengo el ánimo ni la fuerza para hacer algunas críticas que podría hacer, que son de segundo orden, pero otra vez, lo importante es el rumbo, lo importante es el balance neto, lo importante, fíjese, Gabriel, sí, que yo escuchaba esta mañana, creo ayer, a Federico Los Santos, sí, Jiménez Los Santos, periodista español, que estaba diciendo, ahora la Argentina está en el foco y en la mira del mundo. Es una cosa que uno tiene que pellizcarse para ver si eso es cierto, que uno lo está viviendo, o si es una fantasía. Claro. Porque hace muy poco estábamos en el séptimo subsuelo del infierno y ahora somos la mira del mundo como un ejemplo. Es una cosa realmente extraordinaria. Tengo una alegría enorme y he utilizado una expresión varias veces, un poco fuerte tal vez, pero es lo que me sale, y decir que todo esto para mí, después de décadas de lucha, es un orgasmo intelectual fenomenal.
¿Y usted cree que hoy, y con esto cierro, Alberto, y le agradezco enormemente esta charla que ha tenido para con nosotros aquí en Radio Mitre, ¿usted cree que Milei hoy se ha transformado en un líder mundial?
Bueno, otra vez una cuestión semántica, y no es en el espíritu de su pregunta. A mí la palabra líder me suena al Duce o al Führer. Me gusta la palabra referente.
Okay.
Y sí creo que Javier Milei es un referente para el mundo.
Muy bien. Alberto, un placer enorme. Gracias. Primero, gracias por las palabras para conmigo. No sé si soy merecedor de eso. Y le agradezco enormemente la charla que ha tenido para con nosotros.
Gracias a usted por llamarme y le mando un abrazo extendido a Silvia, que hace mucho tiempo que no escuchaba de ella.
Bueno, le agradezco, Alberto, muy amable, que termine bien el fin de semana y muy gentil para con nosotros.
Igualmente.
Que siga usted
igualmente.
Muy bien. Muy gentil.
Gracias.
Gracias, Alberto. Bueno, Alberto Venegas Lynch, hijo, el prócer para Javier Milei.
Sí.
Bueno, haciendo una radiografía de estos 44 días, de la presencia en Davos, de las medidas económicas, de un referente importante para, sí, Javier Milei, para el presidente de la República, sin dudas, nos ha hecho una radiografía, nos ha ayudado a entender un poco desde su lado, desde su lugar, desde su criterio, desde, sí, su intelectualidad, lo que están pasando en estos primeros 40 días de gobierno en la República Argentina.